Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos toda la noche contándote desde aquí, desde Ceuta, las consecuencias y las historias que dejan la entrada masiva de más de 8.000 personas desde Marruecos. Algunas cifras de la gente de Ceuta te dice que son 10.000. Las imágenes que hemos visto en las últimas horas son difíciles de olvidar. Te puedo asegurar, y no exagero, que son inenarrables. Esto va mucho más allá de una crisis migratoria o humana, que también. Esto es una crisis política, diplomática y de relaciones exteriores en toda la regla. Al parecer, Marruecos ha cerrado por fin la frontera. Guardias antidisturbios se han despegado al otro lado del espigón del Tarajal y en Castillejos. Esta tarde-noche ya se veían las furgonas de la policía marroquí y de la gendarmería con las sirenas en lo alto, en esas colinas que circundan Castillejos. Es el pueblo más cercano a España ya en suelo marroquí. Aún así, no se ha detenido del todo la entrada de migrantes. Aquí en Ceuta siguen hacinados miles de chavales en naves industriales, muchos de ellos niños a los que no se puede devolver en caliente. Hace unos minutos, el vicepresidente de la ciudad, Carlos Rontomé, nos decía que esperaban algo así de Marruecos, aunque no de esta intensidad, porque están acostumbrados a que el país vecino utilice la migración para presionar a España.
No sé exactamente lo que busca de forma concreta. Lo que sí es cierto que lo que ha echado es un pulso para dejar claro que el término quizás parece un poco duro, pero invadir la ciudad de forma pacífica, por así decirlo, como de forma similar se hizo en el Sáhara. Es decir, utilizando mujeres y niños y lanzándolos a la frontera.
En la Plaza Nuestra Señora de África, en pleno centro político de esta ciudad de Ceuta, está nuestro compañero Álvaro García. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Aquí me encuentro en esta plaza de África. Vemos las dos caras de lo que están viviendo aquí los vecinos en Ceuta. Pasan grupos de jóvenes de unos 20, 30 años hablando en voz alta, algunos cantando, otros gritando, mientras en dos bancos duermen dos personas de origen marroquí, tapados con cartones, apoyados en bolsas de plástico. Con uno de esos chicos hemos hablado hace un rato, se llama Hamid y es de Argelia.
No tengo comida para vivir, no puedo trabajar, no hay dinero, no hay nada en Argelia.
Una auténtica tragedia que provoca que se impliquen los propios vecinos, algunos se acercan a darles comida, bebida, queda mucha noche y muchas horas y la verdad es que no parece que vayan a descansar demasiado, la verdad.
Gracias, Álvaro. Durante todo el día, aquí en Ceuta, Sergio Jiménez con los cables, Rubén Corral, Álvaro García, servidora, y Fernando de Aro, que ha hecho la tarde desde esa playa del Tarajal. ¿Qué tal, Fernando?
Bien, Ángel, bien.
Cansadito, ¿eh?
Sí, cansadito, pero piensas en esta gente, como acaba de contar Álvaro, esta gente que estará durmiendo al raso ahora, sin futuro por delante, instrumentalizados, y se te abren las carnes, como tú decías.
Un titular de lo que has vivido hoy.
Desafío a la soberanía española, instrumentalización de chavales que tenían y tienen un sueño y que se les ha lanzado contra España utilizándolos de la forma más bestial.
Esta mañana estábamos juntos en la playa, Fernando. El momento de ese grupo, ha habido dos momentos, el grupo de los niños,
sí,
pero niños más pequeños que nuestros hijos,
7, 8 años,
y el de los subsaharianos con los policías antidisturbios, son absolutamente imposibles de narrar.
Imposibles de narrar porque, bueno, es que esos chavales son chavales de colegio, son chavales que tendrían que estar en el patio y estaban ahí reunidos en la playa. Y lo de los subsaharianos agotados. Hay una gran diferencia entre los marroquíes y los subsaharianos. Los subsaharianos vienen...
Mira de dónde vienen.
Claro, vienen de muy lejos y son los que más han sido atendidos en la playa y los que... Tenía más cara de desesperación los subsaharianos, porque claro, quizá a los que se ha expulsado pueden volver a su casa, pero los subsaharianos, ¿a dónde vuelven? ¿No? Es que son los dos polos, la indignación por lo que está haciendo Marruecos y el dolor por esta gente que hemos visto en la playa.
Rubén Corral.
Buenas noches.
Una foto.
Pues mira, la última.
Oye, ¿a ti te vi en Valladolid esta mañana?
No, era otro.
Era otro.
Que una foto, la última. A mí me ha impresionado mucho cuando hemos llegado cómo la playa estaba llena, como decir, chavales de 8, 9, 10, 12 años, y al final de la tarde, a eso de las 8 y media, cuando empezaba a caer el sol, se han empezado a ver unas luces de policía en el lado marroquí de Castillejos, empezaban a desplegarse los policías marroquíes, los gendarmes, y se ha parado todo. Ya veremos cuánto dura. Pero me ha impresionado mucho cómo se ha vaciado rápidamente la playa y cómo se han encendido las luces y han empezado a echar gente.
Si tuvieras que poner un titular a este día de tu vida.
Uf. Pues yo estoy con vosotros. Es indignante lo que está pasando, ¿eh? Es indignante porque es gente que viene de muy lejos, gente a buscarse un futuro mejor y gente a la que utilizan. Y la lanzan.
Sí, pero fíjate, no es que lancen a la gente, es que lanzan a sus hijos. Es impresionante. Es el propio gobierno de Marruecos el que lanza a la muerte, a la miseria, a la desesperación o a ser devueltos humillados de por vida a sus hijos. Es más doloroso todavía, ¿no? Esa ha sido mi impresión.
Chavales de 8, 9, 10 años que nos pedían agua cuando hemos llegado y les ves y no sé si hay futuro, pero lo van a tener muy difícil.
La vida sigue y el coronavirus también. La última hora es que Sanidad y las comunidades han pactado completar con Pfizer la vacunación de los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. Abren la puerta así a que de forma voluntaria se les pueda inyectar también la vacuna de AstraZeneca si procediera. Carmen Lavallén.
La reunión ha durado casi 4 horas y el debate ha sido intenso. Finalmente se ha impuesto la propuesta de Sanidad y la Comisión de Salud Pública ha acordado poner en los próximos días una segunda dosis de Pfizer a los vacunados con AstraZeneca menores de 60 años, en línea con lo que han hecho otros países como Alemania o Francia y tras las conclusiones de los expertos del Carlos III, entre ellos José Antonio Frías.
Aquellas personas que han sido vacunadas con una primera dosis de Astra pueden recibir de una manera eficaz y segura una segunda dosis de Comirnaty.
Según ha podido saber COPE, la votación ha estado muy reñida, con tan solo 3 votos de diferencia a favor de los partidarios de completar la pauta con Pfizer. En futuras reuniones, y según lo acordado este martes, se seguirá debatiendo sobre la posibilidad de que quienes no deseen mezclar vacunas puedan optar a completar su inmunización con AstraZeneca.
Las cifras siguen mejorando. Hoy volvemos a estar por debajo del centenar de muertos. Sanidad ha notificado 70 y la tasa de incidencia baja por primera vez desde finales de marzo. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. La incidencia sigue bajando. Abandonamos la zona de riesgo alto y estamos ya en los 147 casos. Algo que no ocurría desde el 31 de marzo, aunque todavía hay 8 comunidades autónomas que superan estos datos. 2 de ellas, País Vasco y Melilla, mantienen incluso una incidencia superior a los 250 casos. Por eso y porque las aglomeraciones tras el estado de alarma podrían pasar factura en los próximos días, en Sanidad siguen pidiendo cautela. La mejor noticia es que baja también el número de fallecidos. Hoy suman 70 muertos, menos de la mitad de los que se registraron el pasado martes. Además, hay unas 6.600 personas hospitalizadas con COVID, de las que 1.800 están en UCI, lo que se traduce en una ocupación del 18%. Sin embargo, y esa es la mayor preocupación de los sanitarios, todavía hay 3 comunidades autónomas, que son Madrid, País Vasco y La Rioja, que rondan el 30% de pacientes críticos con coronavirus que impiden que se programen cirugías no urgentes.
A estas alturas es evidente la eficacia de las vacunas en lucha contra la COVID. Lo demuestra el desplome de contagios y fallecidos en las residencias. Lorena Fernández.
4 factores demuestran cómo la vacunación contra el COVID en las residencias de ancianos las ha sacado del foco del virus. El primero es el porcentaje de centros con al menos un residente positivo en COVID. Ha pasado de ser el 9% hace 5 meses a representar hoy tan solo 4 décimas. El segundo es el número de brotes, de 216 en tan solo una semana a principios de este 2021, a solo registrar 6 en la primera de mayo. El tercer factor es el número de residentes con COVID confirmado mediante prueba diagnóstica. Entre el 18 y el 24 de enero se contabilizaron casi 5.000 en la primera semana de mayo, 75. Y el cuarto es el número de fallecidos. Hemos pasado de contabilizar casi 800 hace 5 meses a registrar tan solo 11 a principios de este mes.
Y mientras tanto, seguimos con el laberinto jurídico sobre las competencias autonómicas tras el estado de alarma. Hoy, la Fiscalía del Supremo ha pedido que se rechace el cierre perimetral de Canarias que pide el gobierno regional. Patricia Rossetti.
Por cuestiones técnicas, la Fiscalía está en contra de que se admita el recurso del gobierno canario, un recurso que no discute cuestiones jurídicas, sino que lo que pretende es una valoración de la decisión del TSJ de Canarias, y eso no se ajusta a un recurso de casación ante el Supremo, señala la Fiscalía. Al igual que la justicia canaria, el Ministerio Público considera que el cierre perimetral de las islas por parte del gobierno autonómico no estaba correctamente justificado, no era coherente con la finalidad sanitaria y sin justificación suficiente o idónea. Se establece un régimen distinto para circular por el interior de cada isla, entre ellas, y desde el exterior para casos vinculados al favorecimiento del turismo. Este recurso no tiene interés para que se delibere en el Supremo, dice la Fiscalía, no tiene interés para fijar jurisprudencia, le falta fundamentación.
Y ya son tres las mujeres asesinadas por sus parejas o ex en lo que llevamos de semana. Todos esos crímenes han tenido lugar en Cataluña con apenas unas horas de diferencia. El tercero, te lo contábamos anoche, un hombre mató a su mujer embarazada y a su hijo de 7 años en Sa Pobla, en Mallorca. Hoy hemos conocido más detalles de esta salvajada. Marta Martínez.
El agresor tenía una orden de alejamiento caducada desde hacía años. La mujer presentó denuncia en 2012 y entró en el programa Biogem, donde le hicieron un seguimiento del caso. Un año más tarde, en 2013, ya no constaban indicios de amenazas y se levantó la orden de alejamiento. En 2018 hubo una segunda denuncia y la mujer fue atendida una vez más por el programa de seguimiento de víctimas, pero ella misma manifestó que se volvió a la normalidad en su relación. Tras este suceso, el propio homicida fue quien llamó a la Policía Nacional y se entregó en Palma.
A ver cómo está el patio. Repasamos las portadas de los principales medios digitales. Empezamos por cope.es. Hola, Mame, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues en nuestra web podemos encontrar un relato pormenorizado de lo que estáis haciendo y contando desde Ceuta a pie de playa, donde, como nos decía la portavoz de Cruz Roja, nunca han visto una situación de estas características. Muchos momentos e imágenes que nos deja el día, como esos militares sacando a chavales con hipotermia del agua. En el Confidencial, la peor pesadilla de los ceutíes se hace realidad. Tengo más miedo que más cabreo que miedo, dicen. Era uno de los mayores miedos de la población, una entrada repentina de marroquíes capaz de desbordar la ciudad. En Voz Populi, Sánchez ha estado en Ceuta, donde ha sido recibido entre insultos, poco después de ese mensaje institucional en el que ha advertido a Marruecos de que defenderá la integridad de España con todos los medios. Y en News Diario, una de las muchas imágenes que nos deja el día de hoy, ese agente de la Guardia Civil, Juanfran, que ha rescatado a un bebé en aguas de Ceuta, un pequeño en sus manos, para evitar que se ahogara. Decenas de menores han sido rescatados por los agentes del Instituto Armado.
Periódicos impresos, tienes unos cuantos, Mame.
Sí, por aquí han llegado unos pocos y bueno, pues te puedes imaginar que las portadas de mañana están todas relacionadas con Ceuta y con lo que se está allí, se está viviendo. En la mayoría aparecen niños, que son de alguna manera los grandes protagonistas también de esta tragedia. Mira, en el diario ABC, el gobierno incapaz de responder al chantaje de Rabat, y en la imagen unos militares del ejército ayudando a un chaval, va vestido con unos pantalones de chándal, con unas playeras y con el torso desnudo, y se le ve en la cara absolutamente agotado. Su cara, por ejemplo, contrasta con la portada del diario El Mundo. Es también una imagen de esos críos, de esos chavales, sentados, descansando en la playa del Tarajal, supervisados por un miembro de las Fuerzas Armadas, sonriendo, y algunos de ellos con la señal de la victoria, haciendo la señal de la victoria con la mano. Bueno, dice el diario ABC que la embajadora marroquí ha retado a la ministra de Exteriores. Hay actos, ha dicho, que tienen consecuencias, y Sánchez, el presidente, se ha refugiado en la Unión Europea y promete firmeza mientras Estados Unidos llama a Marruecos y no a España. En la 2 de ABC reabren la causa por genocidio contra el líder del Polisario. El presidente del gobierno ha sido recibido con abucheos y gritos, pidiendo además la dimisión de Sánchez y de Marlaska en su visita a Ceuta. Y en la 2 de ABC recoge un momento, una instantánea de ese instante en el que, bueno, pues hay un chaval que está golpeando el coche, no sé, no me alcanza a ver si es el del presidente del gobierno o quizá algunos de la escolta. El titular del diario El Mundo, un Sánchez desbordado, trata de contener el órdago de Marruecos. La policía marroquí nos dijo que pasáramos por el Tarajal. Es el relato, además, que hacen policías que han estado allí en primera línea y que han visto cómo estaban abriendo la valla para permitir a los inmigrantes que cruzaran la frontera, y de hecho algunos de ellos, después de ser devueltos, han vuelto a intentar entrar. Y en la portada de La Vanguardia, Marruecos pone en jaque a Ceuta y Sánchez despliega el ejército, y la imagen es eso. En primer plano, centenares de personas en ese espigón a este lado de la frontera con Marruecos, y en el otro, los vehículos blindados del ejército supervisando lo que estaba pasando en la playa, algunos de ellos ayudando a esa gente que estaba en el agua.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Chao. Nos damos un último paseito por las redes en esta linterna. Ante la llegada masiva de migrantes, una oyente argentina nos ha contado su experiencia al llegar a España. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Escuchamos esa nota de voz en el WhatsApp de la linterna, en el 600-544-555.
Como inmigrante, le doy las gracias a toda esta gente que ha hecho, tiene esos gestos tan maravillosos con esa gente que llega. Sinceramente me quedo sin palabras. Nací en Argentina, pero decidí vivir en España y doy las gracias por eso. Hace 20 años que estoy aquí y me han tratado siempre como una más.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope hay varios videoblogs en los que cuentas a pie de playa lo que está ocurriendo en Ceuta, y nos escribe Rosario que el pulso que está echando Marruecos a España y Europa debería tener consecuencias, y también nos dice Rosario que tenemos suerte de tener a los guardias civiles, policías y militares en el terreno.
¿Una previsión?
Mañana se reúnen las comunidades autónomas con Sanidad y Educación para acordar las medidas que se van a tomar a principio del próximo curso. A falta de firmar el acuerdo, las comunidades piden aumentar el número de docentes, también bajar los ratios y que se reduzca la distancia entre los alumnos. El gobierno apuesta por la presencialidad.
Terminamos, una petición.
La Comunidad de Madrid ha animado a sus ciudadanos a que donen sangre. Las reservas han caído un 35% y se necesita sobre todo sangre de los grupos cero negativo, A negativo y cero positivo. En la región hay 28 puntos donde se puede donar.
Gracias, Nick.
Adiós.
Montes Arias.
Expósito Mora.
Mensajito de Mutua.
Y si te quedas tirado con el coche, pues coges el móvil, te metes en la app de Mutua y solicitas asistencia. No tardan nada. Rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
4 millones de personas en riesgo de exclusión social se han beneficiado de los servicios, el cuidado que da la gente de Iglesia. Y por eso nos hemos venido a donde estamos.
¿Y por qué has llegado aquí, Pepa?
Bajo recursos.
Ya.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Y si te cuento que científicos de todo el mundo se vieron sorprendidos por un asteroide que se dirigía a la Tierra? Estamos hablando de un simulacro.
Claro, que hay miles de objetos por ahí fuera que son potencialmente peligrosos.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
34.352. 34352.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
34034.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
(Risa)
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Y vaya sonidos, Esposito. Vaya sonidos. Voy a empezar con la voz de algunos de los protagonistas de la noticia del día. Prácticamente empezabas con ellos. La llegada masiva de inmigrantes a Ceuta la cifran en unos 10.000. Bueno, pues uno de ellos es Mohamed. Y Sonia Brasero, por su parte, es una de las personas que se encarga de atenderles.
Me llamo Mohamed. Nací en Tetuán.
¿Cuándo llegaste aquí?
Hoy.
¿Hoy?
Sí.
¿Cómo has llegado? ¿Nadando?
Sí, en el mar.
En el mar. ¿Por qué has venido hasta aquí?
Por trabajo, por mi futuro mejor.
¿Está aquí tu familia o allí? No,
tengo familia en España.
Muchas personas de las que tenemos que asistir es por esas heridas o porque están exhaustos, porque como bien has dicho, han dado ya dos o tres vueltas, han salido, han vuelto y han vuelto a venir. Hipotermia también, porque llegaban de noche.
Estos eran algunos de los sonidos de un lado y de otro, ¿verdad?
Sí.
Me llama mucho la... Por cierto, te he escuchado emocionado y no me extraña,
Cuando sí, macho, es que ha habido momentos que es insoportable, tío.
Ya, lo sé, porque te conozco y sí, me imaginaba. Bueno, me llamaba mucho la atención, por cierto, la entrevista que le hacías a Carmen Echarri. Me ha encantado esta mujer, directora del Faro de Ceuta, lo ha hablado clarísimo.
Bueno, una navarrica aquí dirigiendo el Faro de Ceuta, Pero es que lleva 20 años dirigiendo el periódico, macho.
Pero el acento no lo ha perdido,
Ya.
Bueno, es una de las que más sabe sobre migraciones, ahora ya hablando en serio, y te contaba que nunca, nunca había visto nada igual.
Y vemos que están saliendo de la playa, tirándose al mar. Hombres, mujeres, embarcaciones con niños pequeños, niños chiquititos que tenían lo que es el chaleco salvavidas, que parecía como un vestidito. O sea, yo tengo niños pequeños, muchos compañeros del trabajo también, y decíamos, esos niños tienen 3-4 añitos. Pero ¿cómo se están montando? ¿Cómo se están tirando? Y mirábamos...
Era una barbaridad, una barbaridad. Carmen hablaba de que eran niños, pero también había adolescentes y muy jóvenes. Me ha impactado escuchar cómo otros adolescentes y jóvenes ceutíes se han movilizado para ayudarles. Es el caso de Sonia o de Nir.
Y empezaron a llegar un montón de personas empapados. Nada más que nos pedían conexión a internet. Que todo el mundo se conectara a mi teléfono y todo el mundo llamando a sus familias, ¿no? En plan, mamá, estoy aquí, ya he llegado, no sé qué, avisa a todo el mundo de que ya he llegado a Ceuta.
Decidimos preguntar a las personas que conocemos si les sobraban ropa o calzado y fuimos repartiendo a los muchachos que necesitaban vestirse. Les ofrecimos los baños de nuestras casas para que se puedan cambiar y hacer sus necesidades, ya que es muy duro verlos cambiarse en esquinas de la calle o hacer sus cosas en la calle.
La mejor forma de demostrar que hay esperanza,
Es que no te puedes imaginar cómo es esta gente de Ceuta, Con lo que están viviendo, con lo que llevan encima, brutal. La demostración de solidaridad y de humanidad.
Es que qué fácil es hablar desde tanta distancia como nosotros, ¿no? Ellos están ahí, pegadito a Marruecos, conviviendo con ellos. Una frontera que habitualmente tiene un tráfico muy grande, con familias conectadas, con amigos. Por ejemplo, Nacho es comerciante en Ceuta.
Para nosotros son nuestros vecinos y muchos ceutíes que tenemos familia allí, que es un drama. Yo te puedo decir, no sé, el mejor amigo de mi hija se llama Jaime Guarnón, otra amiga se llama Soraya, otro amigo se llama Barún. Tengo empleados musulmanes, tengo íntimos amigos en Tetuán, en Tánger, y no sé cómo hemos llegado a esta situación, pero nosotros deberíamos de llevarnos bien con nuestro vecino.
Pero bueno, fíjate, la mañana ya nos avanzaba que no iba a ser un día más en la oficina.
No, para Rubén y para mí, desde luego que no.
No. De hecho, me enteraba que estabais montando vuestro típico viaje, ese del vamos, vamos, que no vamos, y así se lo contabas tú a Carlos Herrera en el Paseillo del Tron.
Y la quinta la trae Ángel Espósito, que si no está en Ceuta estará dentro de poco, o estás cogiendo ya el petate. Tron, buenos días.
¿Qué tal, Tron? Buenos días. El problema está en que he cogido el petate en Valladolid. Voy camino. Ajá. El problema es llegar a Málaga, de Málaga, que hay mucho menos aves y aviones, llegar a Algeciras y a ver qué ferry pillamos para hacer la linterna en Talpa.
El equipo A.
Ahí está. Como la vida misma. Bueno, de todas formas, mira, siempre llegáis y ahí estáis, y lo habéis contado.
Sí, pero ha habido un cambio de planes.
Sí, sí.
Sí, porque íbamos a hacer el ferry Málaga, Algeciras, Ceuta,
sí.
Y hemos decidido sobre la marcha, ya que éramos el equipo A, coger un helicóptero. Y nos hemos metido los cinco en un helicóptero de Elity, que nos ha traído en un periquete desde el propio aeropuerto de Málaga hasta el helipuerto de Ceuta. Y nos hemos bajado, sí.
Por eso se ha puesto la
sintonía. Rubén era Barracus.
O sea, ya sabía yo, sí, le pega por las medallas. Bueno,
sí, de todas formas... Y el zumbao era Álvaro.
Sí, también, sí, se parece. Sí. Bueno, de todas formas, si a ti el guapo te va a tocar.
Murdoch, Álvaro era Murdoch.
Sí, sí, calla. Bueno, hablando de medallas que te he mencionado ahí como EMEA, mira, sí. Vamos a hablar ahora de deporte, nada, llega Juanma Castaño con el partidazo. Por cierto, Lama te ha contado una cita para comer que había hoy en Madrid, y tal y como está el tema, hay mucho susceptible que piensa lo peor.
Hola, muy buenas tardes. Te voy a hablar de dos noticias que se acaban de producir. Una, Leo Messi, sí, como oyes, Leo Messi ha venido a Madrid a comer con Luis Suárez.
Le vamos a disfrutar de un pisco lavis con boicot a productos españoles.
¿Para qué? Me imagino que para insuflarle ánimos de cara a esa liga que tiene el Atlético de Madrid en juego el próximo sábado frente al Valladolid.
¿Qué leches estáis celebrando aquí?
Esta gente se ha independizado y no ha avisado ni al Tato.
A ver, cómo están las cosas, miren Messi a Madrid y asusta.
Oye, nunca asusta. Sabes, ¿eh?
Nunca se sabe. Bueno, hoy cerramos con un grande que se nos ha ido. A ti y a mí nos encanta.
¿Sí?
Y hablo en presente porque estas gentes son eternas. Franco Battiato, imposible no conocer a alguno de sus legendarios temas como este.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Pues macho, francamente agotado, pero la vida sigue y el deporte también. Y de estas playas de Ceuta, tío, darte paso,
la,
pues...
La verdad es que...
Es una sensación rara, macho.
Pues la sensación mía, de con lo que contáis vosotros, que es tan sumamente vital, importante, trascendente, tan sensible, de repente que lleguemos nosotros para contar estas historias del deporte, pues te sientes a veces poca cosa, ¿no? Pero...
Sí, pero se agradece desconectar.
Claro,
porque
claro.
Te puedo asegurar que llevamos un pedazo de empanada en la cabeza. Sí, muy seria, ¿eh?
Pues sí, mira, sí. Te voy a contar que el Mallorca es equipo de primera división, porque hoy el Almería ha perdido en Cartagena, y con esa derrota del Almería ya ha subido sin haber jugado en esta jornada, así que el Mallorca vuelve a primera división junto con el Español. Solo queda por determinar quién sube en el playoff. Que Laporta ha hablado en Barcelona y habla abiertamente de fin de ciclo en el Barça, es decir, está claro que Koeman no va a continuar. Que Deschamps ha convocado a Benzema con la selección francesa, va a convocar a Benzema con la selección francesa, con la que no jugaba desde el año 2015, por el lío de Valbuena, el lío judicial. Bueno, pues vuelve Benzema a la selección francesa, que ha hablado Mbappé, pero no ha aclarado absolutamente nada de su futuro, y que ha habido jornada de la Premier, y que tenemos que hablar del Madrid y del Atleti, que se la juegan todo el fin de semana, y de muchas más cosas en el partidazo.
Pues te escuchamos entre minutos, Juanma.
Gracias.
Abrazo, amigo. Chao.
Adiós.
Expósito.
La linterna.